Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es miércoles 22 de enero y vamos a repasar la actualidad del videojuego con Juan Salas. ¿Qué tal, Juan?
Hola, Pep, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy bien, la verdad. Seguramente estoy bastante mejor ahora que hace 30 segundos. Es escucharte y me entra un poquito de energía. No tanto como ayer, debo decir. Creo que además hubo gente que me dio la razón, que tu saludo fue más enérgico de lo habitual. Pero estoy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, también. Me falta un café. Se me ha olvidado tomar el segundo café de la mañana y lo estoy notando ahora. Pero por lo demás, bastante bien. Tengo muchas cosas pendientes esta mañana, ¿eh? Porque ha salido el tráiler este nuevo del Phantom Plate Zero, se llama el juego, creo que sí. Que me apetece verlo, lo probé en la Gamescom, estaba curiosete, pero todavía no me lo he puesto.
Uf, cómo te entran a ti unos buenos espadazos, ¿eh? Hombre. Es una cosa a ti y a casi cualquiera. No lo he visto yo tampoco, la verdad. Pero es verdad que estos días, no sé muy bien por qué, escucho a mucha gente decir, ¿no? Es una buena época para jugar juegos pendientes, ir respirando antes de que llegue el frenesí de febrero, sí. Pero yo ya estoy hasta arriba de jugar a cosas, vaya, o sea, no sé.
Sí. Tampoco faltan titulares y noticias, ¿eh? Vamos a comentarlas, si te parece, Juan.
Me parece perfecto, a por ello.
Empezamos con una mala noticia. Supongo que se podría hacer la bromita aquí de que alguien te dirá que es una buena noticia, pero es que no me salen las bromas con esto porque me da un poco de pena. Este Unknown 9 que se cancela, ya no la secuela de Awakening, que era el juego que conocemos, sino que se cancela la franquicia o el proyecto Transmedia, que lo habíamos comentado alguna vez, iba más allá de los videojuegos. Había, de hecho, ya unas cuantas novelas y una serie, un podcast, vaya.
Sí, sí.
Y después de unas ventas muy por debajo de lo esperado, dice Bandai Namco, pues no habrá más movidas de estas.
Sí, esto es un poco, imagino que para mucha gente, ¿no? La crónica de una muerte anunciada, pero lo que dices es que es un asunto, yo lo veo como triste y complicado realmente, ¿no? O sea, siempre hemos hablado de este juego, hablar solo del Unknown 9 Awakening, ahora voy al proyecto en general, ha sido de una forma un poco de, uy, este juego que no teníamos muy en el radar va a salir dentro de poco, a ver qué tal le va, se nos había olvidado, pero fíjate, ya está aquí, de repente ha vendido muy poquito, informe financiero de Bandai Namco diciendo, algún juego desarrollado fuera de Japón no ha vendido muy bien, claramente se referían a este, y al final todo lo que se supo después ha sido esto, ¿no? Cancelaciones y al final mandar al traste un proyecto transmedia un poco particular. Digo particular porque generalmente cuando yo tengo en mente un proyecto transmedia suele ser algún tipo de obra cultural que funciona bien, del que luego se van haciendo otras adaptaciones en otros medios a ver si consiguen llegar a más gente, ¿no? Aquí parece que una idea de tocar muchos palos donde ninguno acababa de resonar del todo bien, pero bueno. Es cierto que al tener un rostro tan conocido, ¿no? Como el de la actriz que da imagen a la protagonista de este Unknown 9 Awakening, ¿no? Que igual lo suena por el personaje que era Jennifer en The Witcher, la serie de Netflix. Igual por ahí querían tirar un poquillo, conseguir llegar a más gente, pero se ve que no han conseguido encontrar su público, por lo menos.
Sí, yo creo que se pueden decir muchas cosas aquí. No sé si interesan lo bastante como para profundizar, pero creo que es un claro ejemplo de empezar la casa por el tejado. Creo que es un poco rara la historia de Reflector, que es el estudio que desarrolló el juego y que, por supuesto, hace poco comentaban que habían sido afectados por un número indeterminado de despidos. Es un estudio, juraría que canadiense, que compró Bandai Namco para llevar a cabo estos planes transmedia y se incorporó en Bandai Namco Europa, por alguna razón. Y no sé, insisto, hay varios debates o conversaciones aquí. Fue uno de esos juegos que se etiquetaron de woke y habrá quien diga que el fracaso le viene de ahí. Yo creo que ni de broma, vaya. Yo habiéndolo probado en la Gamescom, creo que el problema del juego, o uno de los problemas del juego, era que era muy malo y que tenía problemas enormes para llamar la atención. Y así lo demuestran. Bueno, cifras de ventas no hay, por supuesto, pero creo que los concurrentes en Steam el pico son 200 y pico.
Claro, o sea, claro.
Es un batacazo monumental, monumental.
Baldur's Gate 3 también fue etiquetado como woke al principio y mal no lo fue, quiero decir que lo de ser woke o no más allá del debate que va a haber por ahí y de, bueno, ciertos gamers enfurecidos, no es lo que hace el juego no funcione. En este caso lo que dices es que el juego tiene muchos más problemas más allá de si lo queremos considerar woke o no. Me hace gracia porque el estudio canadiense afincado en Bandai Europa, porque eso está claramente hecho para fastidiarme a mí. O sea, no sé si sería el centro del universo, pero después de no atinar con dónde estaban ubicados los de Yellow Brick Games, ¿no? Y pensar que eran franceses cuando eran canadienses, esto de ponerse de ser canadienses, pero estar en Bandai Europa es para liarme a mí. Pero bueno, es cierto, en el comunicado de LinkedIn sí que han hecho un comunicado tanto en inglés como en francés, que eso evidentemente hace pensar rápidamente en Canadá, claro.
Sí, sí. Veremos qué pasa con Reflector y con Bandai Namco fuera de Japón, que yo creo que van a intentar algo similar y creo que van a tener un éxito mucho mayor con el de los vampiros. Nunca recuerdo el nombre. Dawnwalker.
Ah, sí, el que mostró la semana pasada un tráiler, sí, que tenía unos aires de The Witcher muy interesantes. La cinemática estaba guay, la verdad. Sí. En alguna entrada pusimos como el vídeo y comentamos un poquito de la gente hacia este juego, pero tenía buena pinta, sí.
Sí. No sé si se habla ahí ya de transmedia, no sé si tienen el cómic preparado, pero sí que se presenta como una franquicia, vaya. Hay una serie de planes que van más allá de ese primer juego y que creo que pueden tener más sentido aquí. Ya veremos, con calma. Vamos con Balatro, Juan, que sigue dando que hablar. Se anunció ayer que ha superado los 5 millones de copias vendidas, que entiendo que cuentan aquí y todo, ¿no? También la más reciente versión para móviles.
Sí, yo creo que cuentan todas las versiones de Balatro, este juego indie que lleva un año ya entre nosotros, que en agosto había llegado a una cifra fantástica de 2 millones de ventas. Había mucha gente que lo tenía más que en el radar, que decía que era lo mejor del año, pero todavía estaba un poquito, es decir, como en ese nicho, que 2 millones no es un nicho pequeño ni mucho menos. Pero justo antes de The Game Awards, el 11 de diciembre, cuando creo fue anunciaron una serie de nuevos unas barajas, ¿no? Con nuevos juegos indie como referencia, como hace siempre Balatro, que está muy bien. Anunciaron que llevan ya 3 millones y medio, otra cifra fantástica, y en nada, en un mes y 10 días más o menos, desde que tuvo este foco tan potente como es The Game Awards, donde se llevó 3 premios, de los 5 los que optaba, si no me equivoco, fue mejor indie, mejor debut indie, mejor juego para móviles, aunque también tenía, no sé si era mejor dirección, el quinto ya no recuerdo cuál era, pero vamos, se llevó 3 de 5 y nada malo. Los 3 que se llevó, yo creo que consiguió que mucha gente se fijara en él, que mucha gente lo probara también, tanto antes como durante y después de la gala, y eso ha repercutido en esta nueva cifra, este nuevo hito de ventas, 5 millones de unidades para Balatro, que bueno, su desarrollador, Local Thunk, ha vuelto a aprovechar este éxito para decir genial, gracias, fantástico, pero aprovechad este impulso que tenéis de jugar a juegos como Balatro y probad otros indies, que hay juegos muy buenos. Es una cosa que hace siempre, ¿no? El ser muy vocal con lo que hacen otros compañeros del sector, y yo creo que es una cosa que le honra, y ojalá mucha gente se anime a probar juegos pequeñitos y no solo los triples A.
Pues sí, a mí me pasa al revés. Yo he jugado a muchos indies, también a Arco, que era uno de los que recomendaba efectivamente Lokazan, y no he jugado todavía al Balatro. Con lo cual tengo que hacer el camino inverso, porque lo tengo en Steam y lo tengo pendiente en tanto que me apetece jugar, pero tengo que encontrar el momento.
Sí,
para
yo
prepararme por la posible enganchada, ¿no? Que todo el mundo advierte con este.
Sí, es verdad que yo tampoco puedo decirte nada, Pep, porque yo tampoco lo he jugado. El otro día vi a alguien jugarlo y dije, uff, es que esto es un pozo, o sea, un pozo peligroso en el mejor de los sentidos, ¿no? Pero vaya, lo acabaremos jugando, quiero decir, evidentemente si lo puedes jugar cuando puedas, fantástico, pero quien no lo haya jugado, no os preocupéis, nos lo compramos cuando sea, seguimos sumando cifras a la fantástica cifra de ventas que ya tiene este juego y lo disfrutamos con la calma, que no nos pueda el FOMO tampoco.
Este estaba, el de móvil, perdón, que empiezo a divagar. Estoy comprobando que efectivamente hay versión para Mac, que lo podría jugar aquí en el Mac Mini, pero en móvil puede que estuviera en Apple Arcade también. Hay como un Balatro Plus por ahí.
Creo que algo de Apple Arcade leí, de hecho, sí, mirando un poco cifras y demás para echar la vista atrás, pero si esto lo puedes jugar, quiero decir, si no lo vas a jugar ya, que igual lo quieres jugar y vas esperando, ya te esperas y lo juegas en tu Switch 2 cuando salga y ya está.
Bueno, no, yo lo quiero jugar en el ordenador, me parece un juego de ratón. Me dicen que la versión para móviles no está especialmente mal, pero no me llama la atención, y ni siquiera tengo Apple Arcade. Lo decía por curiosidad y porque, si queréis pensar en la montañica de dinero que tiene ya el amigo Local Thunk, no hay que pensar solo en esos 5 millones, hay que pensar en, bueno, otras fuentes de ingresos, como eso, la suscripción de Apple o el merchandising que tiene en la tienda de PlayStation. Bueno, de hecho, cosas de Balatro.
Sí, yo he comprado merchandising para regalar de ¿sí? Balatro, ahora que lo pienso. Sí, sí, sí. Estas navidades regalé una taza y una camiseta bastante guapa de Balatro.
Muy bien, muy bien. Hablando de suscripciones, ayer se anunciaron los juegos que entran en la próxima quincena en Game Pass. Conocíamos ya unos cuantos títulos, sabíamos lo del Eternal Strands de lanzamiento, por ejemplo, también lo del Lonely Mountain Snow Riders, que se publicó ayer y que lo jugamos ayer, pero no sé qué podemos destacar de aquí, Juan. ¿Hay alguna cosilla interesante si tienes el Game Pass estándar? Te viene, por ejemplo, hoy mismo el Kunichugami.
Claro, es verdad que es una lista, si ves la imagen, que parece muy repleta, pero tiene trampa, yo creo, ¿no? Si tenéis el tier más elevado y ya, por lo tanto, un Game Pass que recibe todos los juegos de lanzamiento, es verdad que lo que llega más o menos ya se conocía. Como bien dices, el Snow Riders, que ayer no pudimos jugar en Game Pass, de hecho, el Eternal Strands, que sale el martes, la semana que viene, también sabíamos que iba a estar en Game Pass, también se sabía que iba a estar el jueves, la semana que viene, el Sniper Elite Resistance, son juegos que ya conocíamos. Teníamos también en el radar, ¿no?, el Citizen Sleeper 2, Star Wars Vector, son juegos que sabíamos que iban a llegar, eso es cierto. Pero lo que engrosa esta lista de novedades y lo que puede ser muy interesante para quienes tengan Game Pass, pero no en el tier alto, para quienes tengan el Game Pass en el nivel estándar, es que hay muchos juegos que o llegan ahora al estándar o regresan, ¿no?, después de ser sustraídos al hacer este cambio de niveles, como estos que en verano nos dieron tantas alegrías, ¿no? Sobre todo a ti, Pep, que yo creo que jugaste a los dos, además, tanto al Kunisugami, Path of the Goddess, como al Flock, que son juegos muy, muy interesantes para jugar en Game Pass. Hay otros como Chia, que también estaba y que ha pasado a este nivel bajo una vez más, y también, por ejemplo, Case of the Golden Idol, que es la precuela del The Rise of the Golden Idol que comentamos a final de año en el Reload. Entonces, bueno, son juegos muy interesantes, yo creo, pero lo dicho, con esta pequeña trampa de que si tenéis el nivel alto ya os teníais, y si tenéis el nivel normal hace unos meses igual lo tuvisteis y ahora simplemente lo recuperáis.
Uh-huh. Un pequeño paréntesis, pequeñito, ya que estamos con Xbox. Recordad que este jueves por la tarde, mañana vaya, es el Developer Direct, del que sabemos una serie de cosas. Están Doom, está Expedition 33, está South of Midnight y está la sorpresita. Que, bueno, hay varios rumores por ahí, pero creo que no está muy, muy, muy claro qué juego es el que falta en la lista. Pero hoy se ha filtrado, y no sé si decirlo, Juan, porque hay gente a quien le gusta mucho lo de descubrir como sorpresa también lo de las fechas de lanzamiento. Se ha filtrado una posible fecha de lanzamiento para uno de estos juegos. A mí me encaja bastante, pero que lo que me sorprende es cómo se ha filtrado, porque ha sido una de esas noticias que se programan o se dejan preparadas y se ven cuando no toca. Entonces, si la noticia fuera solo la fecha, el medio en cuestión no lo sabría, porque no se suelen enviar con antelación. No hace falta preparar con 3 días de antelación la noticia de tal juego sale tal día. Cuando pasa esto, normalmente es porque hay avances de por medio. Porque tú has probado el juego, ahora sí con antelación, y te dicen, saldrá tal día, y lo puedes decir a partir de tal momento. Entonces, este volterón, perdón, ha sido para decir la fecha, búscala si queréis saberla, pero que creo que veremos avances de, lo tengo que decir, de Doom de Dark Ages justo después del Developer Direct. Y me interesa.
Fíjate, esta es la versión más provisional y más interesante que he escuchado en las últimas semanas de la noticia no es el loro, ¿eh? O sea, al final estamos todos mirando aquí la fecha y resulta que la clave es que puede implicar que va a haber avances. Mira, pues qué interesante. Sí, es verdad que hay una fecha que encaja y que sabemos o que podemos encontrar rápido si buscamos un poquito por internet. No la iremos, como dices, Pep, por mantener la sorpresa y la intriga para quienes quieran descubrirla seguramente en este evento de mañana. Pero bueno, ahora tengo ganas de leer esos avances. Ojalá venga este evento de la mano de estos avances para ver qué tal es este juego, que es uno de los más esperados por ti para este año. Así que le tengo ganas.
O sea, esto yo debería saberlo en tanto que podría preguntar a conocidos si han ido de viaje con Bethesda a las oficinas de id Software o donde sea a probar el juego. No lo sé porque no lo he preguntado, vaya. Pero es la única cosa que me encaja con este tipo de filtraciones.
Sí, tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Lo bueno es que, por suerte, en este caso parece que no tenemos que esperar mucho. Tampoco tendremos que esperar mucho para el juego en principio, pero para esto sí que tenemos que esperar poquito.
Sí, sí. Y acabamos con, podría ser una sección en algunas recargas activas, la noticia de Víctor. No tendría mucho sentido gamificar esto porque ibais a acertar el 100% de las veces cuál es el titular que ha puesto Víctor en el borrador del guión, pero hoy nos cuenta aquí que un hack integra el modo Rage Relay a Streets of Rage 2. Esto era un modo que estaba solo en la versión de 3DS, que desapareció con el cierre de la tienda digital de turno. Desapareció si no lo tenías. Supongo que hay unos cuantos con su copia en la 3DS a salvo, ¿no? Pero que esto efectivamente es un ROM hack para la versión de Mega Drive. Y lo que hace este modo, yo no lo conocía, es que al empezar una partida, tú eliges varios personajes de entre los cuatro míticos de Streets of Rage 2, de manera que cada vez que te matan a uno, sale el siguiente. No juegas toda la partida con el mismo y está guay.
Sí, 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 como unos relevos, básicamente. Sí, 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 está guay. O sea, realmente, disculpa, Pepe, que no te puedo añadir mucho, porque como te he dicho al empezar, entendía las palabras que decías, pero a la vez era como un idioma distinto que yo no había escuchado nunca y me sonaba como muy lejano, simplemente por desconocimiento. Es culpa mía. Pero me gusta lo de la sección de la noticia de Víctor, porque claramente es un juego divertido al que a veces incluso tienes que jugar tú. O sea, a veces llegas aquí a grabar, sí, y te encuentras con un borrador con una serie de noticias y yo te digo, bueno, pues esta puede ser mía, esta puede ser de Víctor, a saber. Sí, sí, sí. Pero en este caso creo que se puede saber fácil, sí.
Buen melocotonazo Streets of Rage 2, ¿eh?
Sí.
El 3 y el 4 también, ¿eh? Pero el 2 es especial.
Algún día, cuando juegue a Bayonetta y a Nuclear Throne y a los tantos, me lo plantearé. Es que tengo una lista demasiado amplia de pendientes. El otro día me metí en Discord, en el canal este de juegos pendientes, espinitas clavadas,
sí,
y demás.
Clavadas.
Dije, buf, me voy a hacer daño. Claro. Pero poco a poco.
Pero ponte el 4, si no, Juan, que es el más reciente, se ve guapote y es medio francés. Porque era de...
Es medio francés, ¿eh? Uf, no sabes cómo pillarme, ¿eh? para que caiga. Ya, pues que, es decir, anoche estaba con él haciendo ahí esquí por la montaña de Snow Riders y ya se me hizo tarde, entonces es complicado sacar tiempo. Hay mucho juego interesante que no para de salir, entonces es difícil, es difícil.
Creo que ya no está en Game Pass. Estuvo en Game Pass, pero más tarde, ya se salió.
En Game Pass es cuesta el Citizen Sleeper 1, al que quiero jugar antes de que llegue el 2 para enterarme de algo, porque si no, está un poco perdido, creo.
Pues ya puedes darte prisa, porque faltan, ¿qué? 9 días para, sí, Citizen Sleeper 2. Uh-huh. Y tenemos muchas cosas que hacer y otras movidas que grabar. Así que hasta aquí la recarga activa de esta mañana. Muchas gracias, Juan, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.